De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Venido a Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y los traen bajo del brazo al solar de la partida, a jugarse hasta la vida con la fe de un espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón, retosándonos el gusto, o se sienten mil las horas con tequila y cantadoras que son puro corazón. Fiesta bonita, que hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡viva Aguascalientes!
¡Viva!
Que en su feria es un primor.
¡Y arriba Aguascalientes!
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Zacatecas y de Aguascalientes. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora en este su programa de vuelta al campo en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en su horario estelar de 10 a 11 de la mañana, a la hora precisamente de convivencia familiar en los sabrosos alimentos en el almuerzo campirano. Bien, pues con el fondo musical de Pelea de Gallos, con la interpretación del internacional Mariachi Vargas de Tecalitlán. Su saludo. La verdad es que, pues iniciando ya este año 2020, y sobre todo, pues no sencillamente es un cambio de año, es un cambio y un inicio de década de los 20. Y bueno, pues la verdad es que con ese ingrediente adicional, pues se enfrenta este 2020 en la situación del campo, por lo menos a nivel local, regional, aunque definitivamente sí, una situación que prevalece en varios estados, después de un año falto de agua, después del 18 que fue de los mejores años precisamente en precipitación, el 19 se queda abajo y pues definitivamente el registro de las presas pues no es de lo mejor, y bueno, pues el cultivo de primavera-verano es el que está precisamente incierto por los bajos niveles de almacenamiento de las presas de aquí alrededor y cercanas. También se observa falta de agua en los bordos de los agostaderos, ¿verdad? Y pues definitivamente pasturas también. Entonces se prevé un año complicado, difícil, y que bueno, pues hay que enfrentarlo como viene, y en este sentido pues definitivamente ir viendo y tomando las medidas prudentes, necesarias, pues en algunas ocasiones precisamente es ir viendo qué cultivos con menor demanda de agua, qué ganado, qué depuración en los ranchos, precisamente del ganado que debe permanecer. Y en ese sentido, bueno, pues irse preparando para los, ahora sí, consumos mínimos de agua, como finalmente pues se prevé, a menos que venga una situación extraordinaria en este mes de enero y febrero. que finalmente, bueno, pues no está exento de que pudiera ser una situación fuera de lo normal, pero pues definitivamente en condiciones tradicionales, de antecedentes, pues solamente hasta los meses de mayo, junio, por ahí con las primeras lluvias. Está el momento ahorita dentro de las brevas del campo de informarles cómo está la situación aquí con respecto a productos básicos que se comercializan. Y bueno, pues podemos tocar el punto de la cosecha del maíz, que está pues definitivamente en su momento, a lo mejor saliendo ya un poquito, ¿verdad? Ya va de salida, pero ¿qué precios están manejando? Y aquí hay un punto importante que se estuvo viendo con respecto a los precios de referencia y precios de garantía, que en su momento, bueno, pues ¿cómo puede gobierno federal hacer efectivos estos precios y hacerlos como precios de garantía? Aquí en la región Segalmex estableció dos centros de acopio para maíz, uno en Ojuelos y otro en San Juan de los Lagos. Con el precio que se anunció desde el año pasado de 5,610 pesos, pero hay que ponerlo en cada uno de esos lugares. Y pues también la recepción. Nosotros vamos a tener oportunidad la semana que entra, ¿verdad? De precisar esa situación que se prevé que todavía vale para el mes de enero, ¿verdad? ¿En qué momento y cómo es la mecánica para poder alcanzar estos precios que le llaman finalmente de referencia y de garantía? Pero como ejemplo de poner un centro de acopio donde sí se pueda pagar independientemente de todas las maniobras, bueno, pues ya es un punto de apoyo que se tiene. Mientras tanto, la oferta y la demanda, que es la que manda, pues definitivamente el precio del maíz está sobre 4.30 y 4.25, donde, bueno, pues definitivamente recibiéndose por las plantas de alimentos balanceados, las forrajeras, que reciben sobre 4.30 maíz amarillo y 4.25 maíz blanco. Entonces ahí tenemos la diferencia importantísima y lo que siempre se ha manejado, ¿verdad?, de los precios de referencia, y son 1,310 pesos de por tonelada. Entonces esto es una situación que finalmente debería estar un poco más accesible, con centros de acopio más cercanos, sin tanta maniobra, sin tanta complicación. Estamos hablando de 70, 80 kilómetros para un lado y 40 kilómetros para otro. Y finalmente, bueno, pues las labores de estar en la cosecha, de trillar, de ir y venir con la máquina parada, con los camiones ida y vuelta. Entonces, pues definitivamente esto lo hacen un poco falto de ser operativo eficiente, y por lo tanto, bueno, pues la oferta y la demanda es la que establece el precio, y así es, esa es una diferencia, y aquí está un ejemplo muy marcado de lo que es precisamente la comercialización de los productos del campo. Con respecto, bueno, pues a la leche, pues definitivamente el punto estratégico que siempre hemos comentado, qué precios van a regir, está el precio de referencia también de 8.20 por parte de Liconsa, que aplica, bueno, pues solamente a un 8% de la producción nacional, ¿verdad? Y entonces, pues sí está como referencia, y los productores que están dentro, pues en su momento, tienen la posibilidad de alcanzar hasta ese precio, aunque se maneja, ¿verdad?, con algunos descuentos, y su precio promedio 7.50, 7.60. Bien, entonces en este sentido, pues ojalá y las condiciones sean propicias para una comercialización adecuada. Y bueno, y las empresas finalmente, ¿a qué se rigen o cómo finalmente establecen un precio? ¿En base a qué? Pues a la leche disponible que tienen en las bodegas en su momento para, pues de alguna forma, hacer frente con sus costos. Ahí marca la diferencia canta leche en polvo, tienen las plantas procesadoras, ¿verdad?, que se utiliza la leche en polvo. Eso es lo que determina el precio real, más que otras circunstancias, y eso determina la oferta y la demanda por la disponibilidad de los productos. Entonces, a ver cómo aparece precisamente en los precios en este mes de enero, de acuerdo a la disponibilidad y a la oferta y la demanda de la leche que se tenga en las bodegas. Bien, como un punto importante a nivel local, para el próximo miércoles 15 a las 12 horas se tendrá una reunión informativa en el centro de acopio que se está construyendo y casi a punto de arrancar. Seguramente ya están los detalles para la instalación del equipo de enfriamiento, los servicios adicionales, todo lo que se requiere para la cuestión del laboratorio, también pues los servicios extras como la báscula para el pesaje de reciba. Entonces, en este sentido, pues seguramente por ahí finales de enero se estará ya poniendo en marcha para hacer pruebas de poder enfriar correctamente el centro de acopio, que está acá en la zona industrial, cerca de la Virgen, cruzando la vía, y esta es precisamente a cargo de un grupo de lecheros de la Asociación Ganadera Local de aquí, de Lagos de Moreno. Entonces, algo que finalmente tengan los productores, ¿verdad?, como casa propia, y que puedan tener alternativas de comercialización y no estar tan desprotegidos como en años pasados, donde andaban a la deriva, y por lo menos tiene un lugar, un pie, donde se pueda definir y determinar, y con una poca más de probabilidad de defensa, y mejorar su precio. Grupo de lecheros de parte de la Asociación Ganadera Local en Lagos de Moreno, que encabeza el señor Salvador Espinosa Hernández. Bien, pues esto será la reunión para el próximo miércoles 15 a las 12 del día. Bien, pues la verdad es que con respecto a nuestro deporte nacional, hay una actividad muy intensa en toda la región de Los Altos, a nivel de otros estados, en el que finalmente el deporte ha alcanzado alturas importantísimas en el desempeño deportivo, en lo efectivo, en lo eficiente de los competidores, que al final, bueno, pues definitivamente si sabemos, y ante las puntuaciones para lograr un campeonato nacional, pues era sobre 190, 200, 210 puntos, hablamos de 1974-75 a los 2019. Y pues ya el 2020, pues hay definitivamente cifras importantes rebasando la excelencia de los 300 puntos. Y esto, las veces que entra uno a ejecutar una suerte, son las mismas. Ha habido evolución en la forma de calificar, en forma de realizar las cosas, y eso es lo que determina definitivamente para una mayor puntuación, dándoles grados diferentes de dificultad, y por lo tanto estimular a los competidores cuando hacen las cosas más complicadas, más difíciles, pero que las hacen bien. Y de esa manera, pues definitivamente hay un resultado en que el espectáculo, de las veces en que se entra a una suerte, pues se cumple con mayor porcentaje en cosas que se realicen efectivamente. Bien, pues estas son las breves del campo, y bueno, pues vamos a tener y vamos a intentar hacer enlace con el ingeniero Jorge Díaz de León, allá en la Ciudad de México. Ojalá tengamos oportunidad, que siempre es un gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a todos los ingenieros agrónomos de aquí de la zona de Los Altos, y bueno, pues en general a toda la gente que se dedica a las actividades del campo, nuestros compañeros precisamente ahí en el surco. Un saludo para todos ellos, y después de esta pausa, con otra fracción importante del Mariachi Vargas de Tecalitlán, por ahí de pelea de gallos, para terminar esta sesión e iniciar ya con el ingeniero Jorge Díaz de León después de esta identificación de estación.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Sí, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, y con el fondo musical de Pelea de Gallos con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, ingeniero Vázquez.
Qué gusto saludarte, Jorge, allá precisamente, y gracias porque nos recibas esta llamada allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues empezando este 2020 y pues la década de los 20, que tiene una connotación especial.
Sí, me da mucho gusto establecer contacto con ese programa, porque es programa de avanzada de una importante universidad de Occidente, de México.
La verdad es que nos da mucho gusto poder saludarte, Jorge. Y bueno, pues precisamente con Pelea de Gallos allá de tu tierra, Aguascalientes, estamos iniciando esta plática contigo, y sabemos que te da mucho gusto escuchar precisamente la música de allá de tu tierra.
Sí, así es, te agradezco mucho la referencia.
Y la verdad es que, bueno, empezando este 2020, hay temas importantísimos, ¿verdad? Tú que recorres el país a lo largo y ancho, pues tienes puntos que vas recibiendo del sentir y de las preocupaciones, y que finalmente lo has comentado ya desde hace varios años, pero que cada vez está más cerca precisamente la situación climática, la del cambio climático, y ahora con sucesos tan importantes como el que se dio la semana pasada, precisamente de incidencia en otras latitudes, como es precisamente la cuestión de incendios forestales allá precisamente en Australia. Pero pues definitivamente tú lo has comentado en varios años, y ¿cuál es tu perspectiva ahora iniciando ya este 2020?
Bien, ingeniero Roberto Vázquez, es un tema muy importante, fundamental para el presente y futuro de las generaciones, no solamente de nuestro país, no solamente de nuestras regiones, sino del planeta completo. Ya te has referido a los incendios de Australia, ya te has referido a varias contingencias que se tienen a nivel mundial, pero a mí me ha impactado, por ejemplo, la organización, los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para superar problemática que la tenemos encima, porque se ha afirmado, no será posible superar la pobreza ni combatir el hambre la malnutrición y los efectos del cambio climático si los gobiernos y las sociedades de América Latina y el Caribe no plantean el sector rural como motor del desarrollo económico, social y ambiental. En tal sentido, no, nos manifiestan lo rural debe dejar de ser considerado como un espacio de deficiencia y pobreza y pasar a ser comprendido como un espacio de oportunidades. Este es el planteamiento de la FAO. Por eso yo lo ligo mucho a lo que nos puede suceder y que está sucediendo. Por ejemplo, la contaminación de los ríos troncales. Yo me acuerdo haberle escuchado en una plática a don Julián Rodríguez Adame en el gobierno de López Mateos, que en una plática con el secretario de Recursos Hidráulicos del Mazo Vélez, era el abuelo del actual gobernador del Estado de México, preocuparse ambos por lo que sucedería con los deshielos del Nevado de Toluca, que se convierten en dos cuencas, la cuenca del Balsas y la cuenca del río Lerma, que entra, que viene desde el Estado de México, pasa por Michoacán, Guanajuato, entra a Jalisco y se junta con el río Verde y sale por Nayarit. ¿Qué pasaría, decían ellos, cuando esa agua que ocupan todas estas grandes extensiones de población pudieran contaminarse? Eso se los escuché en el gobierno del presidente López Mateos, del 58 al 64, fue presidente, uno de los grandes presidentes que hemos tenido. Y no necesitamos ir más allá. Ahorita los mismos escuchas, radioescuchas de ese importante programa que tú encabezas los sábados, debe de enterarse la alta contaminación que hay en el río Lerma, que entra a Jalisco, de poblaciones de chamacos enfermos, malnutridos, porque utilizan aguas ya altamente contaminadas. Pero por fin hay agua que puede tratarse. Pero ¿qué pasará al momento del que el cambio climático, por ejemplo, afecte las grandes extensiones de donde traemos nuestros alimentos, que no entendemos por qué, siendo nuestro país un país de todos los climas, de todas las altitudes, estamos importando más de 30 millones de toneladas de granos alimenticios de la canasta básica? ¿Cómo es posible si los podemos producir? Y a cambio de eso, las parcelas y los campos mexicanos se ven ausentes de mano de obra porque se van a buscar trabajo a otros países, en Verbigracia, Estados Unidos y Canadá. Lagos de Moreno y los Altos de Jalisco son un ejemplo de cómo migran cuando no hay espacios de producción o apoyos para sus productos y sus parcelas. Ese es ahorita algo que tiene que abordarse y que yo siento que hay preocupación del gobierno y hay preocupación, pero debe haber preocupación de todos, no solamente los gobiernos de los tres niveles, y también de las organizaciones, de todos nosotros. ¿Qué va a pasar con el alimento de los mexicanos ante el cambio climático? Ese es el cuestionamiento.
Pues sí, la verdad es que hay una situación bien importante, como lo comentas, del río Lerma, que finalmente llega a la laguna de Chapala, después para convertirse en río Santiago e irse al Pacífico. Pero pues definitivamente esas condiciones importantes de contaminación, pues es a nivel local, a nivel regional. Pero una situación a nivel mundial como la que comentas de la zona del Misipe de alto impacto, y que en su momento dado, bueno, pues definitivamente, así como son incendios, puede haber una situación precisamente de bajas temperaturas, y en ese sentido poner en riesgo esa producción que abastece a varios países, incluyendo México. Con respecto a esto, tú comentabas algo, ¿verdad? Precisamente, tal educación, precisamente la información
educación y la formación en la área universitaria, pero en el medio rural, en los niños, has tenido comentarios y participaciones importantes con respecto a dónde debe enfocarse precisamente esa educación, no a los niveles superiores, sino básicos. Platícanos algo de ello.
Es correcto lo que afirmas, ingeniero Vázquez Mora. Yo veo que hay preocupación y hay estudios muy especializados en universidades como en la Universidad de Guadalajara, en la UNAM, en el Politécnico, en Chapingo. Hay a nivel universitario están capacitando a los estudiantes que van a las licenciaturas, pero también ahorita debemos de preocuparnos por los niños campesinos. Por ejemplo, tú formaste una escuela regional de charrería allí en los Altos de Jalisco con base en Lagos de Moreno. Yo pienso que si se le complementara esa enseñanza de algo que les interesa a los niños desde chamacos, porque vieron a sus padres y a sus abuelos hacer charrería y tienen eso grabado, también complementarlos para ver cómo se les va preparando ya in situ en las parcelas de cómo los niños van aprendiendo desde esa edad a prevenir el cambio climático, que ellos no entenderán mucho cuestiones científicas, pero sí puede inculcárseles que puede faltar el agua, que pueden venir prolongados periodos de sequías y sobre todo prolongadas tormentas que se convierten, como sucedió en Guadalajara, en granizadas que tienen hasta un metro de altura. Entonces son avisos del cambio climático, pero hay que ir con los niños a las parcelas, hay que ir a preparar lo que se había preparado allí con los chamacos para enseñarles charrería. También hay que irles inculcando que deben de cuidar la cuestión del agua, la poca agua que reciben, por ejemplo, ese importante que hay que respaldar todos, el distrito de riego de la Merced, por ejemplo, pero hay la del 40, hay varios de distritos de allí del área. Hay que irles inculcando a los chamacos la cuestión de la conservación del suelo y el agua, porque hay debe ya con ellos también trabajarse, no nada más a nivel de universidades.
No, pues eso es determinante, definitivamente, a nivel de primaria, a nivel de secundaria, con actividades, finalmente de conocimiento, de cultura general, pero de mucha aplicación y de mucha utilidad para el futuro. Bien, Jorge, pues vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa de vuelta al campo. Estamos platicando por teléfono que amablemente el ingeniero Jorge Díaz de León, allá en la Ciudad de México, nos recibe. Y como siempre, con esa disposición y con ese conocimiento y sobre todo de participar aquí en este medio de difusión, aquí en la zona de los Altos de Jalisco y en Lagos de Moreno. No, vamos a una pausa, Jorge, y regresamos en este programa de vuelta al campo.
Estaré pendiente.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en este programa de vuelta al campo, aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, y enlazado telefónicamente con el ingeniero Jorge Díaz de León, ahí en la Ciudad de México, que amablemente nos recibe esta llamada, y como siempre es un gusto platicar con él. Y un tema que finalmente es de mucho interés y de mucha actualidad, precisamente es el respeto a las ideologías, y que en un momento dado, bueno, determina cómo se avanza en una comunidad, en un municipio, en un estado, y a nivel de república y a nivel nacional. Jorge, en este tema, precisamente de respeto a las ideologías.
Es importante, fundamental ese tema. Yo siento que de las políticas públicas de los gobiernos de los tres niveles debe separarse en forma especial tres grandes rubros que son fundamentales en el desenvolvimiento de la población. Por ejemplo, en salud, en la producción de alimentos y en la educación, que son los tres pilares de la formación de nuestros pueblos, debe haber una participación de todos los mexicanos, sin distingos de ideología, sin distingos de colores, sin distingos de partidos. Debemos todos participar en las convocatorias para que, al margen de esas ideologías y de esos colores y de esas tendencias, debamos estar unidos fundamentalmente, además de todas las demás políticas públicas, apoyar a los gobiernos en los rubros de la salud, la producción de alimentos y la orientación de la educación en México. Son tres pilares donde debe haber pluralidad, donde debe haber diversificación de participaciones, y que el ente, la sociedad civil, había pensado, quienes hemos sido legisladores, yo he pasado en varias ocasiones por la Cámara de Diputados, y siempre fue una propuesta mía que se hicieran comités ciudadanos para que apoyaran a algunas iniciativas o algo, siempre y cuando fueran alrededor de estos tres rubros, para que hubiera la participación de todos los sectores, de todos los grupos, de todas las tendencias, para que fuera realmente salieran políticas públicas que favorecieran a las grandes mayorías de mexicanos en estos tres rubros que son fundamentales.
Sí, la verdad es que iniciando y tocando por renglón cada uno de ellos que comentas, educación, alimentación y salud, dentro de esto, con la experiencia que finalmente, pues con el pasar de los años en tus diferentes cargos públicos, precisamente, ¿qué es lo que más te viene a la mente como referencia de un ejemplo que finalmente debe establecerse o hacer aplicable en la actualidad?
Son planteamientos de fondo y de futuro. Y esto, pues nosotros vemos a este gobierno muy muy participativo de las opiniones de los grupos, de las gentes, en fin. Entonces, pues a las convocatorias que pudiera hacer el gobierno federal o los gobiernos de los tres niveles, pues hay que participar, y así como hay clubes sociales, como hay clubes de golf, como hay clubes de todos, ¿por qué no hacer grupos que den su opinión y que sean escuchados a nivel de donde se hacen las leyes, que es en el poder legislativo?
Sí, la verdad es que es una situación importante con respecto a ello, y a lo largo de las administraciones, de la situación de diferentes precisamente partidos que han estado pues dirigiendo los destinos a nivel nacional, has tenido definitivamente algunas referencias importantes que te las hemos escuchado con respecto a ello y la evolución que ha tenido para llegar a la estructura actual y que lo que se propone definitivamente de la reestructuración de gobiernos federales y estatales.
Sí, yo coincido totalmente en esas prácticas abiertas, democráticas y participativas, pero motivar a los ciudadanos a que estén pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Ese caso de Torreón es muy 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 explicativo. Si nos ponemos a pensar que los muchachos no sabemos qué leen o qué videos participen, en comparación, por ejemplo, con la sueca, la chamaca esa sueca que ha viajado por todo el mundo para llevar el mensaje de combatir la prevenirnos del cambio climático, y que los grandes industriales del mundo estén conscientes de que están contaminando el planeta, y muchos intereses, empezando por el interés del presidente del vecino país del norte, que no le entiende o está muy a favor de sus empresas, pero necesitamos que haya más conciencia en los gobernantes del mundo para que se pueda conservar el planeta por más tiempo.
Con respecto a lo que se ha manejado precisamente...
Casi no te escucho.
Sí, con respecto a lo que se ha manejado finalmente de los transgénicos, si es un tema que has definitivamente hablado en varios foros, platícanos algo de ello y la perspectiva con respecto precisamente a los orígenes del maíz precisamente.
Ingeniero, si me pudieras, porque se está yendo la señal aquí aquí a donde estoy en México.
Ah, bien, a ver si me escuchas mejor ahí. Interesante. ¿Ya sí me escuchas mejor?
A ver, ya te escucho mejor.
Sí, con respecto a lo que has manejado, con respecto a los transgénicos, pero sobre todo a los orígenes de nuestro maíz, y tienes antecedentes importantes. Platícanos algo de ello.
Bueno, los transgénicos definitivamente están prohibidos entrar a Europa, a los países más avanzados, Francia, Inglaterra, Alemania, no permiten los transgénicos, o sea, la manipulación de los genes. Nosotros aceptamos los híbridos, los maíces híbridos, que es muy diferente, porque los híbridos son producto de dos razas que buscan el mejoramiento en el resultado, y se iniciaron en Wisconsin en 1906, es su origen, y a México nos llegaron en los 50, y a España llegaron en los 50 los maíces híbridos, que son los que utilizan la mayor parte de los productores en la costa del Pacífico, que es altamente productiva, producciones de más de 15 toneladas por hectárea de maíz, pero son maíces no transgénicos, sino híbridos. El híbrido no es problema porque ese se hace y se combinan las razas, pero cuando hay manipuleo de genes y se juntan especies diferentes, ya es crear monstruos, y eso... Pues está, qué bueno que el Poder Legislativo en México y los gobiernos no han permitido la proliferación, y lo que hay yo creo que es a escondidas, pero el transgénico no debe, y así lo ha manifestado la UNAM, Chapingo, el Politécnico, el Instituto Politécnico, universidades como la Universidad de Guadalajara, en fin, no a la manipulación de genes, no a la transformación de la naturaleza o violentar la naturaleza, que eso no debe suceder, porque tenemos manera de que haya mejor cruzas entre razas de la misma especie, pero no de especies diferentes.
Muy bien, con respecto a ese finalmente señalamiento, propuesta de, pues, y México, sus orígenes precisamente del maíz, del día que debe festejarse, ¿verdad? Y quedar establecido como el Día Nacional del Maíz, ha habido algunas inquietudes, algunas iniciativas que detrás de todo eso, pues, llevará y conllevará con ello algunos eventos importantes, pero platícanos algo de ello, ¿qué avances se han tenido a esa iniciativa y a esa inquietud?
En lo sustantivo de lo que me estás preguntando, nomás dime los dos renglones porque está yendo la
sí, final. Con respecto al Día Nacional del Maíz.
Ah, muy bien. Se hizo la propuesta, la tenemos la copia de que hemos propuesto que el día 4 de octubre, el día del cordonazo de San Francisco, que históricamente los agricultores lo señalan, los productores desde siempre, como el día en que terminaban la periodo de lluvias y empezaba la sequía, y empezaba a madurarse la mazorca. Entonces, el día del cordonazo San Francisco, lo hemos propuesto como Día Nacional del Maíz, y está el antecedente en el Senado, y está en el antecedente en la Cámara de Diputados. Yo tengo firmadas esas recepciones de la propuesta, pero no ha habido algunas controversia sin que se invite a los interesados productores a que den sus opiniones, y creo que han sacado otras fechas sin tener en cuenta bases técnicas, y eso, salvo el Ayuntamiento Municipal de Puebla, la capital de Puebla, el ayuntamiento dio un pronunciamiento por el día del maíz en Puebla, porque nosotros debemos de recordar que el maíz empieza a cultivarse en Puebla, en la zona de Tehuacán, en la franja de Tehuacán, Cuitlatlán, límites con Oaxaca. Allí empezó a cultivarse el maíz hace 8,000 años, aunque cuando llega el Homo sapiens a América, las teorías hay de Lina y de todos los organismos especializados, de que llega el Homo sapiens a América, a Mesoamérica, hace alrededor de 20,000 años. Sin embargo, la agricultura empieza a desarrollarse en esas zonas de Puebla y Oaxaca hace 14,000 años, la agricultura, y en especial el maíz, se empieza a cultivar hace 8,000 años. Eso es una declaración de la UNESCO después de muchos estudios, y es muy importante esto porque somos en Mesoamérica los que hemos originado el maíz, porque el cuando llegan los primeros pobladores se encuentran con el abuelo del maíz, que es el teosinte, y entonces fue la naturaleza fue amasillando la mazorquita del teosinte hasta convertirla en maíz, pero fue un proceso natural que ahora nosotros queremos alterar manipulando los genes.
Con respecto a eso, Jorge, la formación del CIMIT, ¿verdad?, del Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo, platícanos, tú tienes el antecedente de la formación precisamente del Centro de Investigación sobre Maíz y Trigo.
Sí, se hizo precisamente ese nacimiento, se hizo de esa institución importantísima, internacionalmente hablando, se hizo en la época del presidente López Mateos, estando un agrónomo al frente de la Secretaría de Agricultura, que fue don Julián Rodríguez Adame. Yo, cuando estuve en una gira parlamentaria en Brasil, me invitaron, se estaba formando apenas la Secretaría de la Reforma Agraria en Brasil, y me invitaron a dar una plática. Fuimos varios diputados de México a decir la historia del agrarismo en México, porque allá no, los latifundistas en Brasil se han opuesto a que la reforma agraria entre en Brasil, y y fuimos a dar una plática al Centro de Investigaciones en Brasilia, y me encontré con que los técnicos que manejaban el campo en Brasil habían estudiado en el CIMIT, en Texcoco, brasileños que vinieron a estudiar cuando se formó el CIMIT en Texcoco, en Chapingo, y les dio mucho gusto que yo fuera por allá. Yo entonces era legislador por el área de Texcoco, era diputado. Entonces hay muchos antecedentes al respecto, y estaba al frente de la Cámara de Diputados en aquel entonces, 1985-84, estaba Lula da Silva al frente de la Cámara de Diputados de Brasil.
Con respecto a los fondos, por un lado de gobierno federal, pero eso definitivamente eran recursos también internacionales. Recuérdanos el apoyo internacional que tuvo ese Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
Sí, por supuesto. Hubo participación de la FAO en esto, hubo participación de intereses internacionales, pero fundamentalmente fue la preocupación del gobierno de México lo que hizo que naciera el CIMIT en esos años de la época del el presidente López Mateos. Entró en 1958 al 64, y es cuando nace el CIMIT.
Ahora, con respecto a ello, todos los materiales de origen que tú comentas, precisamente de todas las latitudes en el país, ahí fueron concentradas para ir formando, primero estudiando, después formando materiales importantes.
Es correcto. Ellos tienen, y también tiene ahorita un programa muy completo, el Colegio de Posgraduados de Chapingo. Allí está el doctor Anaya, que es el que llevé a dar una conferencia a Lagos de Moreno sobre en la planta coquia, que sería con el futuro sería la que
una alternativa
a la alfalfa, que se consume mucha agua y sin embargo son leguminosas, que lo mismo es, alimentan al ganado lechero.
Con respecto a esa plática, yo quiero recordar precisamente de la coquia, ¿qué más características y en qué tiempo? Y hubo algunos planteamientos ya aquí en la zona de Los Altos. Recuérdanos un poco de ello.
Fue una conferencia que se sustentó en Lagos de Moreno, por ahí están los antecedentes, a productores y agrónomos, precisamente en el Día del Agrónomo, hace como unos 10 años. Y se les dijo, entonces, tratando de informarles de que había algunas áreas de sequía en Los Altos de Jalisco y que no debía de dejarse de atender esa primera cuenca lechera que hubo en México, que es la cuenca de Los Altos de Jalisco. Y entonces, ante las sequías que a veces se presentan, el riego de la alfalfa necesita mucha agua, y esta es una leguminosa que tiene las mismas características leguminosas de la alfalfa y de alimento al ganado lechero. Entonces, se quedó como plática, pero vienen cambios de gobiernos de los tres niveles, y a veces no hay seguimiento a políticas públicas que deben de tener una continuidad para que no se dejen de seguir estos planteamientos.
Bien, Jorge, mira, la verdad es que ahorita recordando, tuvimos oportunidad de saludarnos hace unos años en el Estado de México, donde se estructuró una forma importante del sector agropecuario, que después en tu estancia en Aguascalientes fue precisamente también una forma especial de la Secretaría de Desarrollo Rural allá en Aguascalientes, y has hecho planteamientos a nivel, ¿verdad?, de cómo manejarse la situación a nivel municipal. Platícanos algo de ello.
Me llevé el modelo de CODAGEM del Estado de México, que dio resultados, que era una coordinación interinstitucional del campo. Entonces funcionó muy bien allá en el Estado de México, y cuando me hicieron favor de designarme coordinador del sector agropecuario en Aguascalientes, me llevé el modelo, y allí se le denominó CODAGEA, Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes, que funcionó muchos años. Nosotros somos transitorios en los cargos. Entonces yo me regresé a México y siguió por algunos sexenios esa coordinación de instituciones para el campo, donde se centraban y se consultaba y se veía y se practicaban las cosas favorables para el campo. Se daban refacciones, se daba apoyos crediticios, se perforaban pozos, se les ayudaba a los productores, se pusieron 5 parques de maquinaria que me vendió Carlos Hank, del Estado, que fue gobernador del Estado de México, entonces secretario de Agricultura, me vendió la maquinaria que había sido usada en desmontes y que estaba abandonada, me la vendió en por kilos, y puse 5 parques de maquinaria en Aguascalientes, que no había en ningún estado ese, porque me salió muy barato. Pero ya después, pues no hubo un seguimiento a esos programas. Ese es lo que yo hice en imitando al CODAGEM, que funcionó mucho en el Estado de México.
A nivel municipal, comentabas algo, las estructuras a nivel municipal.
Ah, sí. Por cierto, fue Carlos Janca a inaugurarme, porque los presidentes municipales duran nada más 3 años en el cargo, y para seguir respetando el principio del presidente Madero, Francisco Ignacio Madero, de sufragio efectivo y no reelección, los presidentes municipales no se reelegían, y entonces lo que se hacía es ponerles un grupo de técnicos al otro lado de su oficina de la presidencia municipal, donde había un biólogo, un agrónomo, un veterinario, tenía 5 especialidades de esa oficina, y esa oficina era permanente. Que cambiaran los presidentes municipales era otra cosa, cada 3 años, pero ese grupo quedaba permanente, porque es el que conocía la calidad de suelos, el ganado, la capacidad crediticia, la problemática del campo, y ya no se tardaban los presidentes municipales en aprender qué es lo que tenían para el campo en su municipio, sino que ese grupo de técnicos lo orientaba para que se le diera seguimiento a los programas para el campo a nivel municipal. Le llamamos el CEDAM, así lo aprobó el Congreso del Estado, Centro de Desarrollo Agropecuario Municipal, CEDAM, y fue el propio secretario de Agricultura a darle posesión a estos grupos en los municipios de Aguascalientes, los CEDAM, que lamentablemente no hubo, creo que en Guanajuato hubo alguna imitación, pero por razones políticas locales de cacicazgos desaparecen esos aspectos que mucho ayudarían a que los programas del campo siguieran y no se inventaran cada 3 o cada 6 años.
Bien, Jorge, pues la verdad es que pues se nos ha ido el tiempo muy rápido. Siempre escucharte, oír tus comentarios, tus planteamientos, experiencias, es muy grato aquí, sobre todo para todos nuestros radioescuchas. Te agradecemos mucho, Jorge, el que nos des oportunidad de entablar esta conferencia telefónica contigo. Y bueno, como siempre, aquí Radio Universidad de Guadalajara es tu casa. Recordar, bueno, pues tú eres el padrino precisamente de este programa aquí en Lagos de Moreno, y que pues un saludo de parte de los agrónomos compañeros de aquí de las zonas de los Altos de Jalisco y de aquí local en Lagos de Moreno. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, Jorge?
Bueno, felicitarlos, ingeniero Roberto Vázquez Mora, porque este tipo de programas debe ejercerse en todos los rincones del país para ir orientando a los productores del área social y del área particular para que estemos prevenidos ante el cambio climático. Los felicito y sigo felicitando a la Universidad de Guadalajara por este programa que incluyen en Radio Universidad de la UDG. Felicidades a ti por tu interés y a todos los radioescuchas que cada 8 días los sábados sintonizan con este importante medio de comunicación.
Muchas gracias, Jorge. Es un grato, la verdad muy grato, saludarte a través de aquí, de la vía telefónica. Gracias, Jorge, y esperamos contar contigo en otra edición de este programa de Vuelta al Campo.
Saludos a todos.
Gracias, Jorge. Bueno, hasta estuvimos pronto. Enlazados con el ingeniero Jorge Díaz de León desde la Ciudad de México, que pues frecuentemente nos da oportunidad de escuchar sus comentarios de pues todo su recorrer por largo y ancho de la República Mexicana. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, nuestros compañeros en controles en teléfonos, nuestro agradecimiento. Y bueno, pues vamos a enfrentar el 2020 con todo ánimo, pero sobre todo también pues poner los pies y estar enfrentando la década de los 20 que tenemos aquí por delante. Gracias, servidor y amigo Roberto Vázquez Mora. Hasta la próxima, el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en horario estelar.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.